Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte. Cadena COPE.
Uno de los países hispanoamericanos de los que menos se habla es Paraguay, donde este pasado domingo se han celebrado elecciones presidenciales y legislativas con la victoria renovada del conservador Partido Colorado. Estos comicios habían suscitado un cierto interés ante la perspectiva de un giro a la izquierda que ofrecían las encuestas. No ha sido así. El Partido Colorado, que gobierna el país desde hace casi 70 años, salvo el paréntesis de un solo mandato, ha vuelto a arrasar en las urnas pese al desgaste político que soporta tras el paso del anterior presidente, el millonario Horacio Cartes, acusado de corrupción por sus adversarios. Liderado por Santiago Peña, un joven economista que trabajó en el Fondo Monetario Internacional, el Partido Conservador ha obtenido más del 42% de los votos frente al candidato de centro-izquierda, Efraín Alegre, que ha obtenido poco más del 27% y el 23% de un inquietante partido antisistema. Pese a sus diferencias ideológicas, los dos principales candidatos coinciden en la defensa de la vida y en el rechazo de la ideología de género. Los retos de Peña en sus 5 años de mandato se centran en la lucha contra la desigualdad social y la mejora del sistema sanitario, sin que se vea limitado por la economía, dada la gran riqueza hidráulica del país y su insólito crecimiento. En este sentido, Paraguay, que presume de su amistad con Estados Unidos, es una anomalía política en el confuso panorama sudamericano.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. A todo esto ya son las 6 de la mañana. Qué tarde, ¿verdad? Qué tarde. 6 de la mañana, 5 en Canarias. De este martes 2 de mayo del 2023, un día en el que vuelven a subir las temperaturas, que no fuera que yo no se lo dijera yo ayer. No en toda España, pero sí en varios puntos, esencialmente en la península. Hoy estamos en Barcelona, en la Fundación Colacao, en el Día Mundial contra el Acoso Escolar, del que hablaremos a lo largo de la jornada. Que es, por otra parte, uno de los objetivos que se ha marcado esta fundación, prevenir el acoso escolar a través de proyectos de divulgación, educación, investigación, creando puentes para que ningún niño se sienta solo y para que se sientan protegidos. Oiga, se calcula que 1 de cada 4 niños y jóvenes en España sufre acoso. Esto que hemos dado en llamar o bautizar como bullying o bullying o como ustedes quieran. Como no tenemos palabras en castellano suficientes, pues parece que hay que poner una en inglés para que parezca más importante. Pero vamos, acoso, para entendernos. Luchando contra uno de los mayores cómplices que tiene el acoso, que es el silencio, la omertad. Tiene 3 protagonistas el acoso. El agresor, el agredido y el testigo. Cuando calla el testigo, cuando calla el agredido, el agresor cada día se siente más impune. Y contra eso hay que luchar. Y de eso hablaremos hoy desde este lugar que fue siempre una... Bueno, era la fábrica histórica de la casa. Olía a cacao todo este tramo de la calle Lepanto de Barcelona. Todos nos acordamos los que... éramos chicos y pasábamos por aquí. Bueno, ayer España volvió a demostrar al mundo que lo nuestro es diferente. Que todavía después, fíjense ustedes, de tantos años de enterrado Franco, desenterrado, vuelto a enterrar, etcétera, 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 el sindicalismo sigue siendo sindicalismo vertical. Esencialmente cuando gobierna la izquierda. Así lo fue cuando gobernó Rodríguez Zapatero, que tenía de cuarto vicepresidente a Cándido Méndez, prácticamente, y así lo es con estos individuos que duermen en sarcófago, y que se despiertan de vez en cuando para ayudar al gobierno, claro. Somos el único país desarrollado en el que los sindicatos no salen el 1 de mayo para plantear exigencias al gobierno, sino para planteárselas a los empresarios, haciendo gobierno y sindicatos la misma cosa. Bueno, eso te garantiza una artificiosa paz social, pero bueno, aquí la cabeza de turco son los empresarios. Quieren una, les exigen subida salarial inmediata, so pena de otoño caliente, etcétera, etcétera, diciendo esas frases de ahora es el momento de salir a la calle. Ah, ahora es el momento, y hace un año no era el momento de salir a la calle. ¿Y por qué ahora? Porque solo os acordáis de la calle cuando falta un determinado tiempo para elecciones generales. Y tenéis que ayudar a los que os embadurnan de millones para que no os falte nada. De millones y de lo que no son millones. Bueno, ayer era, ya le digo yo, la conjura de los necios, literalmente. Pero la coincidencia de cuatro ministros y los sindicatos iban, estaba, desde luego, adornada por la misma idea. Empresarios, haced caso a los sindicatos y subid los sueldos. Que nosotros estamos esperando al otro lado de la cadena para quitar a esos trabajadores la subida vía impuestos. Es decir, que aquí todo lo pague el mismo. Ya lo dice el plan de estabilidad que el gobierno ha presentado a Bruselas. Somos el único país europeo que se dispone ahora mismo a subir la presión fiscal. Y ahora están todos los sindicatos europeos con eso de acortar la jornada laboral. Claro, ¿pero para qué? ¿Para repartir el trabajo que haya? ¿Dispuestos a cobrar menos? ¿O queremos acortar la jornada laboral cobrando lo mismo? Dice, no, es que yo le prometo que si trabajo menos, produciré más, porque trabajaré con más intensidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no trabajas con toda intensidad cuando haces la jornada que tienes que estar haciendo? Porque ese es el mensaje ahora mismo. Hasta de lo que parecen innovadores, es que no lo son. Ayer, Yolanda Díaz, en fin, la prologuista del Manifiesto Comunista de Marx, lanzó una idea parecida, pero con el barniz del siglo XXI, verán.
Toca ahora sí decirle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que ha llegado el momento de hablar del tiempo libre para que podamos tener también vidas dignas.
Bueno, pero ¿cómo no se me había ocurrido antes? Es verdad. ¿Quién se va a oponer a ese deseo tan encomiable? O sea, yo quiero cobrar lo mismo trabajando menos, que me suban el sueldo, pero que la inflación no suba. Y además quiero que bajen los precios y que suban los sueldos. Y poder disfrutar de mi tiempo libre. Bueno, joder, pero ¿cómo no se nos había ocurrido eso antes a los demás? Eres un genio, Yoli. Abejita Maya, es que de verdad, al final tiene que venir una abejita para decirnos a los demás las cosas, para escribirnos la carta a los Reyes Magos. Aunque de ayer, de lo mejor, fue lo de una tal Alejandra Jacinto. Esta es candidata a algo en la Comunidad de Madrid por parte de Podemos. Bueno, que escúchela, por favor.
Y por eso queremos poner en marcha una empresa pública de reparto, una suerte de globo público, para garantizar también las condiciones de esos trabajadores y apostar también por fomentar el comercio de proximidad de todas las pymes y todos los autónomos que están en los barrios.
Vamos a ver, bonita. Eso se llama correos. Y está inventado desde el siglo catapum. Es verdad que lo dirige un amiguete del gobierno y es un desastre. Un desastre de gestión. O sea, crear una empresa pública de reparto cuyos trabajadores estén bien pagados y que esa empresa de reparto ofrezca servicios a los negocios de los barrios. O sea, lo que viene siendo correos de toda la vida. Cualquier día de estos inventa la seguridad social. Es maravilloso. Correos tiene un déficit galopante. Porque es pública, el déficit no parece importarle a nadie y la gobierna o la dirige un inútil. Eso sí, amigo del presidente del gobierno. Pero un globo público dice, bueno, pues con esto hay que lidiar, ¿eh? Y ahora hablamos del 2 de mayo y de la Comunidad de Madrid. Porque tiene más cosas que contarle ahora mismo. Sergio Barbosa, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Empezamos, si te parece, con la inquietud que ha generado en Estados Unidos la presencia de un nuevo globo en su espacio aéreo, esta vez sobre las costas de Hawái. Las fuerzas aéreas estadounidenses se han movilizado para analizarlo y de momento no confirman que sea un aparato chino, pero sí descartan que haya sobrevolado zonas sensibles del país, como se hizo el que derribaron hace un par de meses. En todo caso, ese episodio demuestra que Estados Unidos y China se siguen mirando de reojo y que las relaciones no atraviesan su mejor momento. En fin, con la resaca del Día del Trabajo, hoy también será un día para analizar lo que ha sucedido en otros países. En Italia, por ejemplo, Giorgia Meloni ha aprovechado la ocasión para aprobar una reforma laboral por decreto. La primera ministra quiere reducir la presión fiscal hasta finales de año del 6% para los sueldos inferiores a 35.000 euros anuales y del 7% para los de 25.000. Los sindicatos italianos lo tachan de insuficiente y lamentan que se haya aprobado sin diálogo. Mientras tanto, en Francia lo que hay es mucha tensión e incluso violencia. Los sindicatos valoran continuar este martes con las protestas contra la polémica reforma de las pensiones de Macron. Cientos de miles de franceses han marchado durante el primero de mayo. Se han producido numerosos altercados en las principales ciudades del país, con unas 300 detenciones y más de 100 policías heridos. Por lo demás, aquí en España ya ha pasado su primera noche en prisión el autor de la muerte a tiros de un chico de 15 años en la localidad de San Hipòlit de Voltregà. El hombre, de unos 40 años, fue arrestado 8 horas después del crimen, desarmado y en un polígono cercano a su trabajo. Tampoco nos olvidamos del accidente de tráfico de un grupo de temporeras en Huelva. Una mujer ha muerto y otras 39 han resultado heridas tras el vuelco de un autobús. 3 de ellas siguen muy graves. El vehículo trasladaba a las temporeras en Almonte. Cristóbal Castro es el jefe de los bomberos.
El autobús estaba completamente pegado al suelo, pues siempre se hace una búsqueda del perímetro completo del autobús. La única parte donde no podemos buscar es la parte de abajo. Por lo tanto, siempre cuando se levanta se mira por si acaso hubiera algo que no has visto.
Esta mañana, por cierto, también miraremos a Ucrania. Las tropas ucranianas ya no ocultan que pronto lanzarán la esperada contraofensiva para la que aseguran tienen todo preparado. Mientras tanto, en Rusia persisten las dudas sobre la capacidad de su ejército para resistir un avance enemigo a lo largo de todo el frente y más tras los últimos sabotajes sufridos en su propio territorio. Y en el partidazo de COPE, hoy comienza otra jornada de Liga en Primera División. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Desde las 7 tenemos tiempo de juego para abrir la jornada 33, es decir, que solo restan 6 y por ende el Barça, que salta a escena a las 7:30 ante Osasuna, ya cuenta los días para cantar el alirón por la Liga. A la misma hora, duelo por la permanencia, Almería-Elche va a cerrar este martes a las 10 de la noche la Real Sociedad ante el Real Madrid, partido para el que Ancelotti confirmó las bajas de Alaba y Modric, que no están descartados para la final de Copa del próximo sábado. Anoche cerramos la 32 con 2 encuentros, Sevilla 0, Girona 2 y Mallorca 1, Athletic 1. Y este martes vamos a poner mucha atención en el Mutua Madrid Open. Abrimos la ronda de octavos de final con 4 españoles. Apunte en horarios, va a abrir pista a las 11 Munar. Acto seguido será turno para Davidovic en la pista central, no antes de las 4 de la tarde. Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. A continuación de este partido, Bernabé Zapata, Chichipas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:14, una hora menos en Canarias. Una mañana de vuelta a la normalidad para la mayoría de españoles, salvo para los madrileños que, tras el Día del Trabajo, hoy celebran el Día de su Comunidad. Y siendo Madrid tan dada a los chascarrillos políticos, más de uno está ya esperando con ansia lo que pueda pasar en torno a los actos oficiales de este 2 de mayo. Lo cierto es que a esta hora seguimos sin saber si el ministro Félix Bolaños tiene decidido acudir o no a esa ceremonia, a pesar de no haber recibido una invitación formal para ello, y que la Comunidad de Madrid le haya advertido de que no tiene un sitio asignado porque no está previsto en el protocolo. Y todo a cuenta de que el año pasado Pedro Sánchez no acudió, a pesar de estar invitado, y este año la ministra invitada, inicialmente Isabel Rodríguez, declinó la invitación, pero se la cedió a Bolaños. Lo que pasa es que a Bolaños el gobierno de Ayuso no lo puede ver ni en pintura porque le acusan de instigar las movilizaciones callejeras contra el gobierno madrileño. Como Bolaños no ha sido invitado y de presentarse lo haría con una invitación personal e intransferible pensada para Isabel Rodríguez, y como la Comunidad de Madrid, en representación del gobierno, espera finalmente a Margarita Robles, pues no tenemos ni idea de lo que puede pasar. Desde luego, sería digno de estudio si al ministro de la Presidencia lo retienen en la puerta, como al muchacho en zapatillas al que no dejan entrar en una discoteca, o si lo acaban colocando en la última fila de una manera un tanto improvisada. Sea como sea, eso dará material para estar polemizando en los próximos días. El caso es que el vicesecretario de Organización del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha dejado claro que Bolaños no es bienvenido.
El señor Bolaños no está invitado. A mí no me invita a un sitio, yo no voy. A no ser que lo que quiera es montar lío, ¿no? Que es responsable de que se alienten manifestaciones contra la presidenta en el día 2 de mayo y precisamente en la sede de la comunidad, que es la de todos.
Pues veremos cómo se resuelve el conflicto de los protocolos y las invitaciones. Conflicto que no se puede sustraer del aroma preelectoral que ya lo envuelve todo. El caso es que, como comentaba Herrera, la crónica política también pasa por los ecos de la celebración del Día del Trabajo. Ya saben, los sindicatos amenazan a los empresarios con una movilización general si no hay un pacto para subir los sueldos. Un mensaje claro y directo a la patronal, a la COE. Algo llamativo teniendo en cuenta que ayer se produjeron fuertes movilizaciones en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido para plantear exigencias a sus gobiernos. El único país en el que se cargó contra los empresarios y no contra las medidas del gobierno fue el nuestro. De hecho, esta mañana se pueden hacer varias reflexiones. La primera, que los sindicatos españoles han abrazado esa alianza con el gobierno en la calle después de que el ministerio de Yolanda Díaz haya aumentado un 22% las subvenciones a esos colectivos, un total de 17 millones de euros, la cantidad más alta en la última década. Otra reflexión podría ser que ayer se habló mucho de subir salarios, de bajar precios, de tener más tiempo libre, pero no se dijo absolutamente nada del número de parados que hay en España, especialmente los jóvenes. Y eso que España es el segundo país con el paro juvenil más elevado de la OCDE, solo por detrás de Grecia. Uno de cada tres jóvenes no tienen trabajo. Es, desde luego, para preocuparse, pero parece que este tipo de reflexiones no tienen mucha cabida en un Día del Trabajo como el que se celebró ayer. Y tampoco se habló de la situación de los autónomos, que se quejan de que la gran novedad para ellos ha sido la subida de las cuotas. Precisamente el Partido Popular ha puesto el acento en que la actual política del gobierno perjudica tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los autónomos. Una tesis que también recogió desde Vox Santiago Abascal, que además lanzaba una advertencia.
Porque en cuanto los echemos ya sabemos lo que va a pasar, que van a tener un gobierno que no les va a tener miedo, que les va a quitar las subvenciones.
La mejor garantía para el empleo es que Pedro Sánchez pierda el suyo.
Los principales partidos de la oposición criticaron la alianza entre gobierno y sindicatos y la falta de autocrítica del Ejecutivo, algo que no parece condicionar demasiado a Yolanda Díaz. La vicepresidenta y ministra de Trabajo volvió a presumir de la situación laboral que hay en España.
Es un día de alegría, de esperanza. Hoy los trabajadores y trabajadoras no salen con dolor como lo hacían cuando gobernaba el Partido Popular. Hoy salen con unos pocos más de derechos.
Gobierno y sindicatos ponen el acento en la subida de los sueldos y el aumento de los derechos, pero se echan falta propuestas para mejorar la productividad y que eso pueda generar empleo más allá de repartir el que hay o repartir las ganancias que ahora mismo puedan producirse. Tampoco estaría de más poner el foco en el hecho de que España tenga uno de cada cinco trabajadores en riesgo de pobreza, trabajadores, no parados. No estamos hablando de gente que esté en el paro, sino de personas que, aún trabajando, no llegan a fin de mes. Acabamos de saltar de página en el calendario, estamos caminando por los primeros días de mayo y la falta de lluvia sigue siendo un problema. Abril no fue el mes de las aguas mil y habrá que ver este mes si se hace bueno aquel dicho de que y las lluvias llegan como agua de mayo. Ojalá sea así. De hecho, los expertos avanzan que las próximas semanas serán más lluviosas, por más que a corto plazo las temperaturas van a subir y no se esperan grandes lluvias. Algún chubasco, si cabe, en zonas de la costa levantina, este de Cataluña y Baleares. Pero de momento, poca cosa. De momento, hoy el gobierno va a dar a conocer un nuevo balance de agua embalsada en España y si miramos el mapa de estos últimos 30 días, nos encontramos un panorama totalmente seco en la mitad sur peninsular. Por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real ha llovido un 80% menos si lo comparamos con la media de abril de los últimos 30 años. Simón Sánchez lleva toda su vida dedicado a la agricultura y a la ganadería extensiva de ovino. Ahora tiene 1.300 cabezas de ganado en Almadén y la sequía ha dejado su finca sin hierba ni pasto, así que se ve obligado a tirar de pienso y forraje, pero eso también tiene un precio, y no es barato. La última semana Simón ha pagado 10.000 euros de pienso y tiene muchos más costes.
Pues muchísimo más que años anteriores. Lo que va de trimestre, unos 14-15.000 euros más que dos o tres años atrás, mucho más. Para cubrir estos gastos, pues lo que he hecho ahora que he vendido unos 700 corderos, pues todo el dinero, no llevar nada. Pagar pienso, para pagar pastos.
Para cubrir todos los costes que tiene, Simón está tirando de sus ahorros. Todavía tiene la esperanza de que llueva antes de que se seque un manantial que hay en su finca, que es el que utiliza para dar de beber a los animales. Si se quedara sin agua, sería imposible, dice, seguir con su profesión.
Pues tengo unos manantiales en la finca, pero lo que son unas charcas que se llenan del agua de lluvia, pues este año pues están prácticamente pues, a lo mejor un 20%. Mientras los manantiales sigan resultando... aguantaremos, si no hay que comprar agua, pues ya sí que paga y luego no.
Lo que está claro es que los establos tienen que permanecer en las condiciones perfectas y que los animales no entienden de sequía. Ellos tienen que comer cada día, aunque cada vez sea más difícil y sobre todo menos rentable. Ojalá mayo nos traiga algo de agua.
Я все чисто. Це б дуже сильно допомогло. Дуже сильно допомогло. Ну, ми розуміємо, що так затягувати...
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirma que todo está listo para la contraofensiva contra el ejército ruso y que no esperará a la llegada de los aviones de combate. Desde el Ministerio de Defensa aseguran que están esperando a que el Estado Mayor indique cuándo y dónde iniciarla y que están convencidos del triunfo de esa operación. Pero hasta que llegue ese momento la situación continúa siendo muy complicada. Ucrania sigue haciendo frente a bombardeos indiscriminados por parte de Rusia. Hablamos del segundo en tan solo tres días. Algunos de los proyectiles han ido dirigidos a objetivos militares, pero muchos, como se pueden imaginar, contra infraestructuras civiles. De hecho, en Dnipro hay hasta 19 edificios afectados, algo de lo que se jactaba el líder de los mercenarios de Wagner. Horas después de ese ataque conocíamos la noticia de que una explosión hacía descarrilar un tren de mercancías en San Petersburgo. Se atribuye a un sabotaje, pero el hecho es importante porque una de las condiciones de Occidente a la hora de nutrir de armamento a Ucrania fue que Kiev no utilizara ese armamento para atacar en territorio ruso. En cualquier caso, parece difícil aclarar el origen del ataque. Ahora mismo el epicentro de los combates sigue en Bakhmut. Allí hay más de 25.000 soldados rusos luchando contra las fuerzas locales. Kiev dice que están contraatacando y que eso ha obligado a las tropas rusas a abandonar algunas posiciones. Pero lo que parece claro es que estas próximas semanas van a ser clave para comprobar el poderío ucraniano de cara a su contraofensiva. Manuel Ángel Gómez.
Dnipro ha sido una de las poblaciones más castigadas por estos últimos ataques del ejército ruso, que ha lanzado misiles contra tres regiones ucranianas. Uno de los misiles ha causado cerca de Dnipro un incendio que ha destruido decenas de casas y en el que han resultado heridas 34 personas, entre ellas 5 niños. En esa población se han quedado sin suministro eléctrico en algunos hogares por los daños que han sufrido las redes de distribución. Los bombardeos rusos también han dejado sin electricidad a miles de personas en la región de Jersón. Al mismo tiempo, las tropas rusas se preparan para la contraofensiva ucraniana. Han levantado una línea de defensa con trincheras, minas, fosos antitanque de alrededor de 800 kilómetros. A juicio de los servicios de inteligencia británicos, es una prueba de la profunda preocupación de Moscú por la contraofensiva de las fuerzas ucranianas. En Rusia, cerca de la frontera con Ucrania, ha descarrilado hoy un tren cargado con derivados del petróleo tras la explosión de un artefacto situado en las vías.
Y de nuevo en España, ya saben, tenemos más asuntos pendientes. Por ejemplo, seguimos atentos a la evolución de las 7 mujeres heridas en un accidente de autobús en Huelva. En él viajaban 40 temporeras que se dirigían a trabajar a la fresa en Almonte. Una de ellas fallecía y de momento se desconocen las causas de ese siniestro. Más detalles con Ana Oreiro. Buenos días.
Buenos días. El consulado de Marruecos ha localizado a la familia de la fallecida y está localizando también a la del resto de víctimas. Se trabaja también en los trámites para la repatriación. del cadáver. Un accidente que se producía a primeras horas de esta mañana cuando las temporeras eran trasladadas desde San Juan del Puerto hasta el monte, la finca donde trabajaban, como explicaba el jefe de bomberos del consorcio, Cristóbal Acosta.
Había 37 personas que estaban dentro del autobús, un autobús volcado, muchos nervios, mucho estado de pánico, mucho estrés.
Han sido 39 personas heridas, 7 de ellas todavía en estado muy grave.
6:25, una hora menos en Canarias, en nada, a las 6:30, más noticias aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres hombre y beneficiario de una pensión? ¿Te has jubilado a partir de enero de 2016? ¿Todavía no cobras el complemento de maternidad? Solicita el complemento que te corresponde y consigue un incremento del 15% en tu pensión. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Bienvenido a la prueba práctica del carnet de conducir. Soy Carmen y seré su examinadora.
Buenos días, yo soy Alberto.
Bien, antes de empezar el examen, quiero decirle que para mí es como si fuera mi hijo.
Vale.
Genial, pues ponga la llave en el contacto y empezamos.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 7 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años, intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Con SEAT Flex, disfruta de tu SEAT sin pagar entrada. Además, eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE. con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El martes 2 de mayo estamos en la Fundación Colacao, en Barcelona, para hablar de este Día Mundial contra el acoso escolar, contra el llamado bullying. Estamos aquí para no hacernos cómplices del acoso, todo lo contrario, y para subrayar el objetivo que se ha marcado la Fundación Colacao, que es prevenir el acoso escolar a través de proyectos de divulgación, de educación y de investigación. Y de paso contarle las cosas que pasan en España y en el mundo. Hoy una mirada a la jornada de ayer del primero de mayo, que fue una jornada del sindicato vertical, prácticamente, y de una serie de ministros que en realidad tomaron la fiesta de los trabajadores. Ustedes donde acudan, donde vayan a ver, al medio con el que quieran informarse, lo que verán va a ser a muchos ministros hablando y difícilmente se recogerán alguna de las palabras de los propios secretarios generales de los sindicatos. Se pide menos horas laborales de trabajo, más sueldo, para que así el gobierno pueda subir impuestos, quitarle esa subida de sueldo y seguir manejando el dinero. Es decir, la cadena es perfecta. Y para eso los cómplices, el sindicato vertical. Y hoy día, si usted, los sindicatos verticales de la época del extinto, ¿eh? Extinto y exhumado. Bueno, hoy es 2 de mayo. 2 de mayo, que es la fiesta de la Comunidad de Madrid. 2 de mayo, hoy señalan muchos, el 2 de mayo habría sido una fiesta nacional de España, efectivamente, muy importante si no tuviéramos el 12 de octubre, que es la fiesta o es el día en el que como colectividad, como decisión política, como aventura de determinados individuos, España protagoniza la gesta, pues como protagonizó Estados Unidos el día que llegó a la Luna. Es decir, el descubrimiento de América. El 2 de mayo, la fiesta de la Comunidad de Madrid, saben ustedes que es día en el que la Comunidad de Madrid realiza una serie de actos institucionales. El año anterior, la comunidad invitó a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, con toda esta serie de complejos que tiene cuando se trata de la comunidad en la que nació, por cierto, a la que pertenece, etcétera, 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 delegó en el señor Bolaños, que es ministro, esa especie de vicepresidente in pectore que hay ahí en ese gobierno. El señor Bolaños, al que siempre le hemos llamado Gracita Bolaños, porque es chica para todo, pero habrá que llamarle Jaimito Bolaños. Porque como Jaimito es, en tu fiesta me colé. ¿Se acuerdan de aquella canción de Mecano? Bueno, pues este año no ha sido invitado él, ha sido invitada la señora Robles, y él se arrogaba el derecho de ir a la fiesta del 2 de mayo como representación del gobierno, sin que lo hubieran invitado. Pero hoy, bueno, es como el ficus, que no sabrán dónde ponerle. Irá de acompañante de Margarita Robles, pero será Margarita Robles la que con Isabel Díaz Ayuso pues imponga la corona de Laurel, los españoles, los madrileños fallecidos en aquel día, en el que el pueblo de Madrid se levanta contra el invasor, se levanta contra Napoleón. Así que ustedes nos metemos ahora mismo en los jardines de decir qué era una cosa y qué era otra. Napoleón era un invasor, pero desde luego Napoleón traía una modernidad y unas ideas que aquella España absolutista de aquel perfecto imbécil que era Fernando VII, al que algunos llamaron el deseado, no se acercaba ni de broma. Pero bueno, no entremos en eso. Vamos a ver qué sale de ahí, porque Jaimito Bolaños puede hacerse la víctima, puede no ir, puede ir y hacerse la víctima también. la Comunidad de Madrid también puede montar el número de que esto es una provocación, que este hombre se ha autoinvitado, en fin, bueno, el sanchismo da por perdido Madrid desde hace mucho tiempo y lo utiliza como el muñeco de pim pam pum. Pero cada cosa que hace, cada cosa que hace, no sé quién les asesora, es un clavo más en el ataúd de cualquiera de sus candidatos. Y es una ayuda inestimable para Isabel Díaz Ayuso. Yo me imagino que se frota las manos, pero bueno. Luego hablamos del 2 de mayo como tal. Pero miren, hoy hace 25 años y recuerdo bien aquel día. Un cuarto de siglo ya. 2 de mayo de 1998, cuando murió Antonio Herrero. Yo ya no estaba en COPE, me habían echado, hacía poco. Recuerdo aquella mañana, era una feria de Sevilla, en el que, de manera perpleja, nos llega la noticia de que ha fallecido Antonio Herrero. Quiero recordar que me llamó Juancho Armas Marcelo, o escuché un mensaje que me dejó en el teléfono Juancho Armas Marcelo, y no di ninguna creencia. ¿Cómo era posible que hubiera muerto Antonio? Bueno, hacía buceo en Marbella, ya la historia es conocida. Antonio hacía las mañanas en esta misma casa, que fue una casa que desde entonces se llevó un mazazo terrible, desmontó prácticamente el organigrama de toda la programación, pero eso es lo de menos. Lo demás era la vida de un tipo de 43 años, con una fuerza mediática tremenda en España, con poderosos enemigos en todas partes, porque sí que es verdad, Antonio exhibía una independencia absoluta, absoluta, y su criterio era el que le hacía llevar o tomar determinadas informaciones y postura ante determinados hechos. Ayudó mucho, y de qué manera, al Partido Popular para acabar con el tiempo de Sánchez. Pero luego también el Partido Popular quiso quitarlo de en medio, ¿eh? En cuanto empezó a censurar al Partido Popular. Fue una muerte fortuita, desgraciada, que de 100.000 veces repetirse el mismo hecho no habría ocurrido. Pero recuerdo aquel día en Marbella, efectivamente, a donde fuimos a despedirle, incluso los que no éramos amigos de él. Para COPE fue un duro golpe, y también para la radio española, que venía del antenicidio de Prisa. La SER había conseguido el liderato tras la operación política para cargarse Antena 3, que se lo había quitado anteriormente. Y los que desembarcaron de Antena 3 en COPE consiguieron seguir dando la batalla y ser líderes. Para que vean ustedes lo de la historia que tiene la mañana de esta casa, que usted y yo seguimos compartiendo a día de hoy. Bueno, mi recuerdo para Antonio Herrero y el abrazo a toda su familia. 25 años después. ¿Qué más cosas hay esta mañana, Sergio?
Herrera en COPE. Pues hoy el puente de mayo todavía se alarga en Madrid debido a su fiesta regional, pero el turismo ya hace balance de lo que ha sido un puente de récord. Según aseguran desde el sector, se han producido más movimientos que en 2019, antes de la pandemia. Esto vendría a confirmar que viajar se ha convertido en una prioridad para los que, a pesar de la inflación, se lo pueden permitir. La ocupación ha rozado prácticamente el 100% en la costa. Nuria Montes es la secretaria general de la Asociación Hotelera Valenciana.
Lo que nosotros denominamos lleno técnico, que es superar el 94% de ocupación media. Desde luego hay puntos como la ciudad de Valencia, la ciudad de Alicante o Benidorm, que han estado incluso por encima de esos datos, y prácticamente pocas habitaciones quedaban libres.
Las últimas horas también nos dejan una novedad llamativa en el ranking de ciudades más pobladas de España. Zaragoza se ha convertido en la cuarta ciudad española en número de habitantes, superando a Sevilla. La capital aragonesa ha sumado casi 9.500 nuevos habitantes gracias a la llegada de extranjeros. Ahora Zaragoza tiene 694.109 vecinos, que son apenas 9.000 más que la capital andaluza. Por lo demás, en Madrid han sido detenidos 18 pandilleros a cuenta de la reyerta que se produjo en el barrio de Aluche entre miembros de la banda latina Dominican Don't Play. Todos los arrestados son jóvenes, 8 de ellos menores de edad, y también hay 2 mujeres. Están acusados de participar en una gran pelea en la puerta de una discoteca donde 4 personas resultaron heridas. A todo esto, hoy habrá que saber también cómo se toman los mercados, que en Estados Unidos el mayor banco de Wall Street, JP Morgan, haya comprado a precio de saldo el First Republic Bank, el tercer banco que cae en el país. Sus acciones se hundieron un 98% desde finales de febrero y la fuga de depósitos supera los 100.000 millones en las últimas semanas. Y en el partidazo de COPE activamos la cuenta atrás para el final de Liga. Bruno Casar.
Abrimos esta noche la jornada 33, es decir, tan solo 6 para el final, con 3 encuentros desde las 7 en tiempo de juego y con el Barça, que ya resta los días para ser campeón de Liga, salta a escena a las 7:30 ante Osasuna. A la misma hora tendremos el Almería-Elche. A las 10 de la noche, turno para el Real Madrid, que visita la Real Sociedad, con un ojo puesto también en esa final de la Copa del Rey del próximo sábado. Jornada 33 que abrimos tras cerrar la noche la 32, con el Sevilla 0, Girona 2 y el empate a 1 entre Mallorca y Athletic Club de Bilbao. Y esta noche, 8:30, podríamos decidir la serie de playoffs en Euroliga Partizan-Real Madrid. Recuerdo, 2-0 para los serbios, partido que tiene como noticia el recibimiento del club blanco tras la trifulca del pasado jueves, y en el que de momento no hay que lamentar inconvenientes más allá de carteles colgados en puentes en el trayecto hacia su hotel, en el que se puede leer "no vais a dormir", además de otras palabras para alguno de los jugadores del equipo blanco. Veremos esta noche el ambiente del Stark Arena de Belgrado desde las 8:30, lo contamos en tiempo de juego.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, convulsión, como contábamos hace un momento, más que protocolaria, por el choque entre los gobiernos de Sánchez y Ayuso a cuenta de los actos del 2 de mayo. Ahora, ¿cómo está la cosa?
Pues sí, buenos días, Carlos. La presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha rendido a la exigencia del aún ministro Félix Bolaños. A los actos de la fiesta del 2 de mayo ya parece haber encontrado respuesta a la incitación provocada por Moncloa. Así que ya les adelanto dos cosas. Que Díaz Ayuso no se sentará al lado de los representantes políticos presentes en los actos y sí ocupará un puesto destacado y aparte. Por lo que se refiere al todavía ministro Bolaños, si es que insiste en acudir, que parece que así será, ya tiene un puesto asignado según exigía el protocolo de su ministerio. Se tendrá que sentar entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al lado del delegado del Gobierno en Madrid, o quizá a la vera misma del defensor del pueblo. Ya se sabe, por lo demás, que la ministra de Política Territorial, la portavoz Rodríguez, ha declinado su asistencia y que la ministra Robles ha sido convocada en su calidad de responsable de Defensa, el departamento que organiza la parada militar de este día. Este asunto, como se observa, es algo más que un mero incidente protocolario. Moncloa lo titula de deslealtad institucional, a lo que la Comunidad de Madrid responde que no hay tal, porque dado que todavía presidente Pedro Sánchez no ha sido invitado, mal puede delegar en su titular de presidencia. En presidencia de la comunidad, por su parte, hay irritación creciente, además, con el delegado del gobierno, el acólito de Bolaños, que ha organizado una manifestación a 20 metros de la Puerta del Sol para que protesten, fíjense, los presuntos afectados por las obras de la línea 7 de metro. Y repaso las previsiones municipales del Partido Popular en las capitales castellano-leonesas. Las más probables: Burgos, Valladolid, Palencia y Segovia. La incógnita: Soria, donde no se presenta la opción localista. Un desideratum: desalojar a Izquierda Unida del Ayuntamiento de Zaragoza. De Zamora, muy difícil: León y sus leonistas Anraser. Ávila, una incógnita: ¿cómo se comportará la derecha allí? Salamanca, la más segura.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, los periódicos, ¿cómo vienen hoy?
Mira, abre La Vanguardia con esa amenaza sindical de huelgas tras un 1 de mayo en el que, según ABC, el gobierno se dio una tregua para hacer pinza electoral contra los empresarios. El País habla de presión en la calle para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo, y El Mundo saca como conclusión de la jornada que los sindicatos y el gobierno exhibieron unidad frente a los empresarios. Los periódicos se detienen de puertas afuera en dos escenarios. Uno es Francia, con 300 detenidos, 2 millones de manifestantes y una indignación contra Macron que se instala en la calle, titula, por ejemplo, La Razón. El otro, Italia, con la perplejidad de los sindicatos, dice La Vanguardia, por la fecha elegida por Meloni para aprobar por decreto una reforma laboral. Detalla el periódico de Cataluña cómo la presión fiscal va a subir un punto este año y va a seguir al alza hasta 2026, según el programa de estabilidad que el gobierno ha remitido a Bruselas. La prensa económica, por cierto, se plantea si ese rescate del First Republic, el 14º banco de Estados Unidos, cierra o no la crisis bancaria global. Lo adquiere JP Morgan por 10.000 millones de dólares y el CEO de este banco, Jamie Dimon, apunta expansión, dice que la crisis casi ha terminado, que lo peor ya ha pasado y que los problemas en Estados Unidos se limitan a pequeñas entidades locales. Con esa polémica por las invitaciones llega la celebración del 2 de mayo a Madrid. Para algunos periódicos, la autoinvitación del ministro Bolaños busca deslucir el acto institucional. Para otros, Ayuso busca el choque al no invitar al presidente del gobierno. Lo cierto es que la encuesta de NC Report para el diario La Razón, que hoy se publica, otorga al Partido Popular la mayoría absoluta en Madrid, con 68 escaños en esas elecciones del día 28. Y un último asunto, lo analiza 5 días, el crecimiento de los pisos turísticos en España. Al calor, dice, de la gran reapertura tras la pandemia, hay 15.000 pisos turísticos más en 20 ciudades. Solo en Madrid, esa oferta se ha disparado en 4.500 casas más.
La letra pequeña del día, ¿cómo viene?
Pues la historia que firma hoy Geoffrey Hinton, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial, muy interesante. Este verano, este veterano informático británico acaba de abandonar Google y dice que lo hace para poder hablar con libertad de los peligros del sistema que ha contribuido a crear. Su conocimiento ha sido clave para el desarrollo, por ejemplo, del ChatGPT. En una entrevista con el New York Times advierte que se está yendo demasiado deprisa con todo esto. Le preocupa que su uso masivo provoque un aluvión de fotos y vídeos falsos en las redes que haga que la gente ya no distinga lo que es verdad y lo que no, por ejemplo, y pide algo más de calma porque va a ser difícil, dice, evitar que se use para cosas malas. En fin, conviene seguirle la pista.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Carlos. Según un informe, los trabajadores hemos perdido de media en España 1.523 euros de poder adquisitivo durante el año pasado. ¿Y esto por qué? Pues mira, fundamentalmente por dos efectos. El primero, el de la inflación, es decir, la subida de los precios de todas las cosas, desde la cesta de la compra hasta las hipotecas, pasando por la gasolina, los seguros o el ocio. Y en segundo lugar, a causa de la subida de impuestos. ¿Y de qué impuestos hablamos? Pues el principal, el IRPF, que no ha sido deflactado por la brutal subida de la inflación. Todos los trabajadores que pagamos el impuesto de la renta, Carlos, somos más pobres. Y el gobierno ha ingresado mucho más dinero a nuestra costa. Pero no solo. También han subido los seguros sociales y, por ejemplo, es más caro ahorrar en fondos de pensiones privados. Han penalizado tener una hucha privada para compensar las pensiones.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. ¿Tienes ganas de comer fuera, de andar descalzo en el césped, de tirarte a la piscina? ¿Tienes ganas de sol? Si adoras el verano, aprovecha las ofertas del Leroy Merlin hasta el 30 de mayo y pon a punto tu hogar para disfrutarlo con pequeñas mejoras o grandes proyectos y con facilidades de pago para que nada te quite las ganas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Continúan los bombardeos en Sudán a pesar de la tregua decretada en el país. Naciones Unidas ha abierto corredores humanitarios para facilitar la salida de personas y trasladarlos a zonas seguras. Manuel Ángel Gómez.
Es la sexta tregua que entra en vigor en Jartum, la capital sudanesa, desde que se iniciaron los combates hace poco más de 2 semanas. El alto el fuego no ha sido respetado ni siquiera en la zona del Palacio Presidencial, donde se han escuchado explosiones y disparos de armas ligeras, pero también fuego de armas pesadas. Una tregua muy limitada que, sin embargo, ha permitido cierto movimiento de gente en las calles de Jartum y que ha llevado a que se formen largas colas en las gasolineras. El detonante de los combates en Sudán es la lucha por el poder entre dos generales. Uno de ellos, el presidente de facto del país, el general Al-Burhan, y el otro, el general Dagalo, líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. El Programa Mundial de Alimentos ha anunciado que en los próximos días reanudará la distribución de ayuda en varios estados sudaneses.
Primera noche en prisión para el hombre acusado de asesinar a tiros a un joven de 15 años en la provincia de Barcelona. El detenido está ahora mismo pendiente de pasar a disposición judicial. Yolanda Bernal.
Sant Hipòlit de Voltregà es uno de los pueblos de Cataluña más pequeños en el que la mayoría se conoce. Los vecinos explican que el presunto asesino de este joven de 15 años es un hombre conflictivo que a la mínima buscaba pelea.
Ha habido muchos problemas con él, han tenido muchas broncas, ha tenido muchas peleas. Por nada que quiere y no se sale con la suya, se le da puñetazo.
A este hombre de unos 40 años le detenían después de casi 8 horas de búsqueda cerca de la fábrica donde trabaja, desarmado y sin oponer resistencia. Víctima y agresor participaron en una pelea junto a otras personas que acabó con el crimen de este joven. Se han decretado 2 días de luto oficial y esta tarde se ha convocado un minuto de silencio.
Y ahora llega el comentario del profesor Diallo. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. En la tarde de COPE estamos a vueltas con los salarios. Vamos a dejar de lado la instrumentalización política que vimos ayer en las manifestaciones del primero de mayo. Vamos a las cosas. Los trabajadores somos los que hemos llevado sobre nuestras espaldas esta crisis. Gracias a que hemos perdido capacidad adquisitiva, las cosas no han ido a peor. Ahora los sindicatos piden una subida salarial del 4,5%. Y los empresarios dicen, hombre, si me suben los costes laborales, esto se me va a complicar mucho. Si se sentasen, si hubiese voluntad de acuerdo, probablemente se podría encontrar ese acuerdo. Por ejemplo, utilizando cláusulas de revisión salarial razonables. Pero antes de llegar al acuerdo, hay que tener voluntad de acuerdo.
Es la historia de una canción. Corría el año 1983. Eran Katrina and the Waves. La verdad, esa banda anglo-norteamericana que hasta los 90 consiguió no pocas cosas. Incluso ganar el Festival de Eurovisión en el 97 representando al Reino Unido. Esto es Caminando bajo el sol.
I don't
Trina, The Waves, caminando bajo el sol. El sol que va a hacer que hoy vuelvan a subir las temperaturas en España. Ahora a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. 5 modos de cepillado y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Estas llamadas son incidencias reales.
Llamaba de parte de mi madre, que es la asegurada suya. Se ha dejado las llaves dentro de casa y se ha quedado en la calle.
Se ha quemado la tabla, también la campana.
Pues se debió reventar alguna tubería. Tengo el piso inundado.
Es urgente porque cree que se ha dejado dentro algo en el fuego.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi, a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.